Comienzo la Comisión de Presupuestos y Hacienda. En primer lugar, una pregunta oral en comisión de la señora diputada doña Rosa Elena Dávila Mamet. Del señor Narváez Quintero, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre cantidades que se dejaron de percibir del presupuesto general del Estado de 2019, dirigida al señor vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos.
Muchas gracias, señor presidente, señor vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda. Muy buenos días y a su equipo. Canarias y los canarios siempre hemos reivindicado, y una de las condiciones históricas que hemos demandado a los gobiernos de España siempre ha sido que teníamos que tener un estatus diferenciado en cualquier estamento a nivel del Gobierno de España, bien sea en la Constitución española o en otros regímenes específicos, así como lo tenemos en la Unión Europea con las regiones ultraperiféricas. Uno de los logros más importantes que consiguieron la legislatura pasada fue la desvinculación del régimen económico y fiscal de la financiación autonómica, porque esto sí es verdad que es importante, porque nos hace diferente el régimen económico y fiscal, y todas sus aportaciones son por nuestras singularidades reconocidas en Europa y también reconocidas geográficamente. Esto hizo que tengamos un REF de última generación y un Instituto de última generación importantísimo para Canarias. Es verdad que a lo mejor no el que todos hubiéramos querido, pero sí que el consenso de todas las fuerzas políticas o de la mayoría de fuerzas políticas consiguió que se aprobaran estos dos instrumentos legales que son fundamentales para Canarias. Pero claro, si aprobamos estos instrumentos, que son leyes, y desgraciadamente los gobiernos de España sistemáticamente las incumplen, y ya no hablamos, señor vicepresidente y consejero de Hacienda, de que incumplan con Canarias, sino que están incumpliendo algo que es ley, que hemos dicho y que yo se lo he escuchado a usted también, que es que la ley hay que cumplirla. Por eso entendemos que ahora, en esta situación, más que nunca, una situación de debilidad, de crisis económica y social en Canarias por la COVID-19, que ya estamos padeciendo los canarios y que vamos a padecer en los próximos años, es con mayor peso y tiene mayor fundamento que el Gobierno de España cumpla con la legalidad, cumpla con el régimen económico y fiscal, con el Estatuto de Autonomía y con todos los convenios y acuerdos que tiene con Canarias. Y no solo eso, sino también que tengamos un trato diferenciado, porque la situación de crisis en Canarias será completamente diferente a de un territorio continental. Por eso, señor vicepresidente, le hago algunas preguntas sobre lo dejado de percibir, qué cantidades se han dejado de percibir en las partidas de 2019 del Gobierno del Estado hacia Canarias. Dichas partidas son importantísimas. Partidas, por ejemplo, como los convenios de obras hidráulicas en Canarias, convenios como las infraestructuras educativas, convenio para la extensión de la ADSL en Canarias, convenios sobre el sobrecoste de la desalación y extracción de agua de pozos, muchos convenios y colaboraciones que el gobierno del Estado español tiene con Canarias. Y ya no solo me refiero a los que están recogidos en el REF, sino también a aquellos otros que están presupuestados y prorrogados en los presupuestos actuales. Desgraciadamente, los primeros presupuestos que se presentó por el actual presidente del Gobierno ya incumplían el REF. Es verdad que faltaba mucho. Al final no salieron los presupuestos y había un trámite de enmiendas que se podrían mejorar. Se han mejorado muchos presupuestos. Pero la realidad es que el primer presupuesto que presentó el Gobierno de Pedro Sánchez incumplía con el régimen económico y fiscal de Canarias, aprobado tan solo 3 meses anterior de la presentación de los presupuestos. Y esto nos preocupa muchísimo. Nos preocupa, primero, lo voy a reiterar, porque es un incumplimiento de una ley. Y mal estaría que un gobierno como el gobierno de España incumpla la ley. Porque en esta situación de crisis económica y social, a los ciudadanos le va a costar más cumplir la ley. Si plantean subir impuestos, ¿cómo vamos a exigir a los ciudadanos que tengan que pagar más impuestos, que puede ser entendible para cubrir los gastos excepcionales de sanidad, educación, servicios sociales, si el Estado no cumple la ley? Eso es lo primero. Y segundo, que no cumple con Canarias. Por eso me gustaría, señor vicepresidente, que nos manifieste qué cuantías se han dejado de cobrar por la Comunidad Autónoma Canaria correspondiente a lo pendiente del ejercicio 2019 del Estado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos por un tiempo de 5 minutos.
Señor presidente, señoría, muy buenos días. Esta es una sala un tanto rara y además desigual. Ustedes sentados y el Gobierno de pie, eso da ventajas al Gobierno. De manera que mejor que lo corrijan, ¿no? Señoría, primero, ¿está apagado? No me toca a mí encenderlo porque no veo aquí botón, ¿no? ¿Está encendido? Pues yo tengo voz. A ver ahora. Venga. Señoría, de acuerdo en esas reflexiones de que hemos construido entre todos un estatus diferencial en el marco de la Unión y en gran medida, aunque hay camino por recorrer, también una consideración diferencial en el marco de la política española, esencialmente vinculado al REF en sus dos grandes vertientes, económica y fiscal. Seguro que tendremos que seguir avanzando y el Estatuto de Autonomía pone también un valor añadido a ese hecho diferencial canario que poco a poco abre camino en la Unión y en el Estado español. Pero refiriéndome a lo que usted me pregunta relativo al presupuesto del 19, decirle que el año 19 no tenemos ley de presupuesto, no hubo ley de presupuesto. Y la ausencia de una ley de presupuesto limita las potencialidades y capacidades de esa norma. Las leyes prorrogadas están limitadas, están condicionadas y, por lo tanto, remitiéndonos solo a los aspectos formales y de legalidad, los derechos reconocidos en la ley de presupuestos de Canarias por parte del Estado en el año 19 fueron de 4.476,3 millones de euros, según la intervención general de nuestra comunidad. Y liquidaron, el Estado liquidó a Canarias, transfirió a Canarias 4.323,7 millones. Hay un menos 152,5 y tengo que decirle que esencialmente asociado a la reprogramación del convenio de carretera y del convenio de obras hidráulicas. Ahí, como sabe, la ley de presupuestos calculó 219 millones de euros en materia de carreteras para el año 19 y, sin embargo, casi en paralelo que este Parlamento aprobaba la ley de presupuestos, el Gobierno de entonces suscribía un nuevo convenio de carreteras que reducía de forma sustancial las anualidades del convenio de carreteras y se pasaba de las tradicionales 200 millones de euros a solo 60 millones de euros en el año 19, también en el año 18. De manera que, balanceando la reducción de transferencias en materia de carretera en virtud de la reprogramación, suponía menos 181 millones de euros sobre lo presupuestado por Canarias. De manera que el menos 152 millones está plenamente justificado por esta condición de reprogramar el convenio de carretera. De la misma manera que una ley prorrogada tiene limitaciones, se pueden conseguir respuestas, aunque sea parciales, no a lo que en derecho podemos reclamar, pero sí en justicia. Y por eso ese año se consiguieron 15 millones para Thomas Cook, que eran al final los recursos que estaban previstos en la ley del 18 para infraestructuras turísticas, 40,4 millones de euros para el Plan Integral de Empleo, 18 millones para la lucha contra la pobreza, 8,5 millones para el agua de riego agrícola, 20 millones para el transporte colectivo y 15 millones del POSEI, llamado adicional, que usted también conoce. De manera que, por estos procedimientos no previstos en la Ley de Presupuestos de Canarias y en virtud de la presión ejercida por la sociedad local, se habilitaron 117 millones de créditos que no estaban, insisto, como derechos reconocidos en la Ley de Presupuestos de Canarias. ¿Qué sería deseable, señoría? Primero, que tengamos leyes de presupuesto normalizadas, porque en las leyes de presupuesto podemos consolidar nuestros derechos e intereses. Y diría más, la mayoría de las políticas de los programas presupuestarios del REF, sean económicos o sociales, son eso, programas presupuestarios, no convenios. Los convenios generan obligaciones jurídicas ineludibles, léase convenio de carretera, no pasa lo propio con los programas presupuestarios. La tendencia tendría que ser, poco a poco, a transformar los programas presupuestarios del REF en convenios plurianuales. No será fácil, pero habrá que abrir brecha en ese sentido para que, aunque haya leyes de presupuesto prorrogada, ese derecho pueda ser reclamable, cosa que lo podemos hacer ahora en términos políticos, pero no jurídicos.
Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente. Vamos con la segunda pregunta de la señora diputada, doña Rosa Elena Dávila Mameli, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre el pago de la sentencia de carretera, dirigida al señor vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Europeos.
Gracias, presidente. Buenos días a todos los diputados y diputadas, señor vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda. Mi pregunta también tiene que ver mucho con lo que ha cuestionado quien me ha antecedido en la palabra, Narváez Quintero. Porque, como todos sabrán, el convenio de carreteras deviene de una singularidad que tiene Canarias. Canarias no tiene conectividad por carretera con otras comunidades autónomas, y en el año, ya en el primer régimen económico y fiscal, y a partir de el año 94-95, se empiezan con los convenios específicos de carreteras para que el Estado también financiara la singularidad, que es tener carreteras insulares que no conectan comunidades autónomas. En ese marco se suscribe un convenio de carretera que está en vigor en el momento en que llega la crisis del año 2008-2009, y en el año 2012 se recortan, sin previa negociación, los recursos económicos que estaban en esos convenios de carretera. Por lo tanto, un derecho dentro del convenio de carretera que unilateralmente el Estado recorta. Los gobiernos de coalición canaria, primero el gobierno de Paulino Rivero, interpuso un recurso contra esta decisión del Estado, y sería en el año 2017, el 22 de diciembre de 2017, y también en el 2018, en sucesivas sentencias, cuando el Tribunal Supremo le da ese derecho al Gobierno de Canarias, le reconoce el derecho a haber percibido esas cantidades que tuvieron que ser puestas por la comunidad autónoma en una parte. Mi pregunta, señor vicepresidente, es muy concreta. ¿Qué está haciendo en este momento el Gobierno de Canarias para recuperar los recursos que en derecho y por sentencia le corresponden a Canarias en el marco de del convenio de carreteras? Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Dávila. Y ahora tiene la palabra el vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda y Presupuestos y Asuntos Europeos, por tiempo de 5 minutos.
Pues, señoría, conoce usted también como yo estos antecedentes. Añadiría, por aclarar, que durante 4 legislaturas el Gobierno de España no reconoció el derecho de Canarias a participar de la financiación de las infraestructuras de interés general, porque se hizo una interpretación restrictiva del Estatuto de Autonomía del año 82 y fue la quinta legislatura cuando se firmó el primer convenio de infraestructuras de carretera, haciendo justicia al derecho que tenía Canarias a pesar de tener competencias exclusivas por el hecho insular en materia de carretera. Efectivamente, en la anterior crisis económica se tomó un camino, creo yo, que equivocado, que fue el de la austeridad y el de los recortes, el de los incumplimientos y el de los maltratos a Canarias. Entre ellos, y de manera destacable, el incumplimiento de un convenio, el de carreteras, de forma unilateral, que tuvo que ser el Tribunal Supremo quien pusiera las cosas en su lugar. Cierto es que de haber sido más habilidoso el gobierno de la derecha española del momento y haber promovido la negociación pertinente, seguramente esta sentencia no nos hubiera favorecido. Yo creo que el hecho de no negociar facilitó la sentencia del Supremo. Pero en cualquier caso, hay una sentencia del Supremo que dice una cosa clara, y es que lo que se ejecutó por parte del gobierno de Canarias se tiene que pagar con sus intereses, en torno a algo más de 500 millones de euros, y luego hay una controversia pendiente de una aclaración del Tribunal Supremo sobre la segunda parte, digamos, de la sentencia, y es sobre lo conveniado y no ejecutado que desde Canarias todas las fuerzas políticas y los servicios jurídicos defienden que tenemos derecho también a ese segundo tramo, que podía rondar también 500 millones de euros. Sobre el primero, lo que estamos reclamando es que el superávit se aplique ahora que hemos logrado modificar la ley de estabilidad presupuestaria por primera vez en una década, de que los 389 millones de euros de superávit ya autorizados para compensar la aminoración de ingresos se añadan los 500 millones del año 18. Pudiera interpretarse que el texto de la norma ya en vigor lo dice, pero estamos en el proceso de aclaración. Y lo segundo tramo, tenemos pactado políticamente partidos y gobierno que se incorporen como una adenda al convenio de carretera vigente, de manera que se restituya esos 1.000 millones de euros que corresponde a la Comunidad Canaria.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Tiene la palabra ahora la señora Ávila, le quedan 3 minutos.
Señor vicepresidente, si hace 2 años o incluso 1 año era fundamental recuperar los recursos que provienen de esa sentencia de carreteras y que hace apenas 1 año y medio se sustanciaban más de 900 millones y que se incrementan cada día a razón de 2 millones de euros en intereses, ya debemos andar a en torno, usted me corregirá, más de 1.087.100 millones de euros que son por derecho de Canarias porque corresponden, y esa sentencia a nuestro juicio no tiene ninguna controversia. La controversia deviene con el Ministerio de Hacienda, el actual Ministerio de Hacienda, en donde hace una interpretación en la que cree que tan solo le adeuda a Canarias la parte que Canarias ejecutó de los que estaba establecido en el convenio. Pero decía, si era importante hace 1 año, ahora, tras una profunda crisis sanitaria y a la vista de los indicadores económicos tan duros para el conjunto de España, pero especialmente para Canarias, se hace, si cabe, indispensable que el gobierno de Canarias coja el toro por los cuernos y exija al gobierno de España, al gobierno de Pedro Sánchez y a la ministra Montero que se deje de apuntes contables que para nada son inocentes, computar el convenio de carreteras en superávit y libre los recursos que tienen que pagarse en virtud de esa sentencia. El gobierno de Canarias, el gobierno de Fernando Clavijo, interpuso un incidente de ejecución de sentencia. Nosotros queremos saber, señor Rodríguez, desde nuestro grupo nacionalista, ¿qué ha hecho el gobierno de Canarias? ¿Se ha seguido con ese incidente de ejecución de sentencias para que el Tribunal Supremo se pronuncie respecto a la interpretación restrictiva y perjudicial para Canarias que hace el Ministerio de Hacienda? ¿Y en cuántas ocasiones se ha reunido usted con la ministra Montero para exigir que se liberen los 500 millones tanto del superávit como de esos adenda de 500 millones que se tienen que adicionar al actual convenio de carretera? En este momento, señor Rodríguez, y usted lo sabe mejor que nadie, es indispensable para Canarias, para el mantenimiento de los servicios públicos, pero también para la reactivación económica, contar con los recursos que son exigibles al Gobierno de España, que es una deuda y que todos los canarios merecen recibir. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Dávila. Por tiempo de 2 minutos y medio, tiene la palabra el vicepresidente del Gobierno.
Casi lo decía antes, ¿no? Es evidente que tenemos un derecho consolidado ante los tribunales que es interpretable, como casi toda la sentencia, y por eso el incidente de aclaración que sigue su trámite. Los primeros 500 millones son indiscutibles. Cierto es que la Intervención General del Estado los colocó en el superávit del año 18. Alegan ellos que porque no se llegó a un acuerdo conveniado para ejecutar esa sentencia. Los medios dan fe de este comentario, entonces nosotros en la oposición, a la que no pensamos volver. 500 millones de euros, por lo tanto, indiscutibles. Eso sí, colocados en el superávit del año 18. Pero se ha abierto una gran brecha. Se modifica por primera vez en 10 años la ley de estabilidad presupuestaria. Ahora se autoriza a 3 comunidades con superávit, Euskadi, Navarra y Canarias, a aplicar el superávit. Dice el texto 18 y 19 no aplicado a deuda. Hay interpretaciones. Vamos a buscar esa interpretación extensiva, amplia, justa. Y es que los 500 millones colocados en el superávit del 18 sean aplicables a gasto. Y en este caso, a compensar la pérdida de ingresos junto con los 389 millones del superávit del año 19. Creo que se ha abierto una brecha, que hay una gran oportunidad para resolver este contencioso y ahora, como bien decía, más que nunca es necesario, ¿no? Y luego está el segundo tramo de la discusión, pendiente de la aclaración del Supremo, pero en el mientras tanto hay un acuerdo político que yo espero, deseo y pelearemos para que se cumpla, y es incorporar ese segundo tramo de 500 millones de euros también como una adenda del convenio de carretera 2018-2025, que es el convenio de los 1.200 millones vigente. Pero para que esto quede más claro que nada, no es solamente una reclamación del partido al que pertenezco, del gobierno al que pertenezco, sino que estas reclamaciones están en el pacto por la reactivación social y económica, de manera que la reclamación de estos 1.000 millones, el que está en superávit para gasto ordinario y el que está pendiente de aclaración en el convenio, no es una reclamación ya del Gobierno, es del conjunto de la sociedad canaria o de la inmensa mayoría de la sociedad canaria que ha suscrito ese pacto por la reactivación. No tengo dudas de que, aunque más lento de lo que quisiéramos, con menos determinación de la que nos gustaría, hemos abierto una brecha y esos recursos vendrán a esta tierra porque es de justicia y además los necesitamos.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Ahora el punto número, el 1.3, la pregunta de la señora diputada doña Medina Espino Ramírez, del Grupo Mixto, por tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidente. Antes de formular la pregunta, quiero manifestar que no estoy en absoluto de acuerdo con esta escenografía que se está llevando en esta comisión. Coincido con el señor vicepresidente del Gobierno, que no procede que nos hable desde un atril cuando la consejera de Derechos Sociales y la consejera de Educación lo han hecho en esta misma comisión desde la mesa con total normalidad, y así lo manifestaré en la Junta de Portavoces que tenemos mañana. Dicho esto, realizo la pregunta sobre el impuesto verde, señor Rodríguez. Esta pregunta fue registrada antes de la crisis que hemos sufrido por la pandemia del coronavirus. La intención del Gobierno era entonces crear un impuesto verde o una tasa turística. Me gustaría saber si, tras lo ocurrido y en la situación económica y social que nos encontramos, el Gobierno tiene en su agenda crear este impuesto. Gracias.
Muchas gracias, doña Espino. Me tiene la palabra el vicepresidente del Gobierno, don Román Rodríguez.
Yo cuando veo un atril, me voy hacia el atril. Estoy de acuerdo con usted, antes hacía este comentario. Me parece un tanto desigual esta posición, nosotros de pie, ustedes sentados, y antes lo decía, pero lo resolverán seguro ustedes, ¿no? Vamos a ver, señoría. Los impuestos verdes se constituyen ya en un elemento básico en la lucha contra la crisis climática a nivel internacional. Desde el Fondo Monetario Internacional, nada predispuesto a promover fiscalidad, lo reiteran, la OCDE lo reitera, la Unión Europea lo reitera, el Gobierno de España, y nosotros en el Pacto de Progreso que hoy gobierna Canarias decimos con claridad que entre la reforma fiscal que acometeríamos a lo largo de la legislatura estaban los impuestos ambientales. Decirle que discutiremos de ello en torno al proceso de debate que este Parlamento tendrá en relación a la ley que regulará nuestra estrategia, nuestra apuesta contra la crisis climática en Canarias. Este es un proyecto de ley muy importante, considerado en el pacto como un elemento estratégico, y en ese marco hablaremos de los tributos ambientales, que no tienen el objeto recaudatorio, sino justamente es un instrumento para pelear contra la crisis climática. Mi opinión, mi propuesta, lo he dicho en el Gobierno, lo he dicho públicamente, es que esta crisis ha trastocado todas nuestras previsiones, también la de los ciudadanos, los trabajadores y de las empresas, y no soy partidario, en medio de una crisis de esta envergadura, tocar la fiscalidad en nuestra tierra, entre otras cuestiones, por el impacto de la crisis. Que no quiere decir que no discutamos sobre ello y que colocáramos este tema, si llegamos al acuerdo parlamentario pertinente, en etapas posteriores al peor momento de esta crisis, que no va a ser de un año ni de dos, seguramente de más. Por lo tanto, defendemos los impuestos verdes, sin ninguna duda, están en nuestro programa, están en el discurso de investidura, estarán en el debate de este Parlamento en el marco de la ley contra la crisis climática, pero yo propondré que se aplace su implantación a la superación de los peores momentos de la crisis económica.
Gracias, señor vicepresidente. Tiene la palabra la señora Espino por tiempo de 4 minutos.
Gracias, presidente. Entiendo entonces, señor consejero, que usted distingue entre el impuesto verde y el resto de la fiscalidad y sigue adelante en su intención de crear este impuesto con el que nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros creemos que la política contra el cambio climático se hace de otras muchas maneras y no castigando a los ciudadanos con la creación de nuevos impuestos, con educación, dando la opción a que los ciudadanos de Canarias puedan realmente utilizar en energías alternativas y renovables. En estos momentos la mayoría del consumo de la energía que hacemos proviene de energías fósiles y su gobierno no ha hecho nada para cambiar esta situación. En cualquier caso, con respecto a la política de impuestos, en las últimas semanas yo lo he escuchado cambiar su discurso, el discurso que usted traía a esta comisión. No sé si se acuerda cuando debatíamos, usted alertaba de que íbamos a acabar 2019 con déficit excesivo, nos lo advertía continuamente en esta comisión, y eso justificó, según usted, la subida del IGIC del 6,5 al 7%. Como he dicho, usted ha cambiado su discurso y en los últimos días le he escuchado decir, le cito de forma literal, hemos hecho bien la tarea en el pasado, en referencia al anterior gobierno, y esos recursos son nuestros en relación al superávit. Por lo tanto, señor Rodríguez, nada del déficit excesivo que usted auguraba, sino que acabamos el ejercicio con superávit. También me gustaría que me pudiese aclarar, cómo el superávit, ustedes lo señalaban, en 317 millones de euros justo antes de que se declarara el estado de alarma. Finalizado el estado de alarma, el superávit alcanzaba los 389 millones de euros. Seguro que hay una explicación técnica que me gustaría escuchar el por qué se produjo este aumento del superávit. Lo cierto, señor Rodríguez, es que usted sabe que nos encontramos en una situación muy complicada. Sabe que tenemos cada vez más necesidades derivadas de esta pandemia y siguen sin llegar esos recursos del Estado que tanto necesitamos. Antes hacía una relación de todas esas partidas que han ido llegando del Gobierno de España en los últimos meses, pero hay una partida que a mí me preocupa muchísimo, que siempre se le olvida a ustedes, que es el Plan de Infraestructuras Educativas de Canarias. Estamos hablando de 42 millones de euros del año 2018 y otros 42 millones de euros del año 2019 y del 2020 que no se ha recibido. Estamos hablando, por tanto, en total de 84 millones de euros. Qué bien nos vendría ese dinero, señor Rodríguez, para que nuestros colegios se puedan adaptar las infraestructuras para que se pueda garantizar la seguridad de los niños en medio de esta pandemia. Qué bien nos vendrían esos 84 millones de euros para que nuestros niños no tengan que estudiar en barracones, porque dígame usted cómo se mantiene la distancia en un barracón donde estudian miles de niños en Canarias. Y volviendo al tema de los impuestos, señor Rodríguez, me gustaría saber también, usted ha dicho que en el resto de la fiscalidad, que el impuesto verde ha dicho que sí, que lo va a crear. El resto de la fiscalidad asegura que de momento no la va a tocar. A mí lo que me gustaría saber es qué significa ese de momento, porque como no lleguen los recursos del Gobierno de España, como no le permitan a usted el endeudamiento masivo de los 1.700 millones de euros que quiere llevar a cabo y más, pues me gustaría saber cuál es su hoja de ruta. Me gustaría saber si además del impuesto verde va a subir usted, por ejemplo, el precio de el impuesto de los combustibles, o va usted a recortar salarios de políticos y funcionarios. Me gustaría saber cuál es su hoja de ruta, o va a seguir usted los pases del señor Sánchez y va a subir los impuestos en Canarias. ¿Cuánto va a durar el de momento? Gracias.
Muchas gracias. Señora Espina, tiene la palabra el vicepresidente del Gobierno por tiempo de 2 minutos y medio.
Señoría, ha mezclado usted muchas cosas y yo no tendría ningún inconveniente en discutirlo con usted aquí o en cualquier otro foro. El pequeño problema es que tengo 2 minutos. Primero, por ser preciso, cuando hablamos de política fiscal, hablamos en unas ocasiones de impuestos nuevos e incrementados y en otras cuestiones de bonificar. Yo creo que la lucha contra la crisis climática tiene que combinar los impuestos, poniendo en valor esa máxima de quien contamina paga, que es consenso mundial. No conozco ningún país, ningún organismo internacional que no haya concluido que una de las estrategias más eficientes para luchar contra la crisis climática es penalizar los consumos contaminantes. Pero no conozco a nadie. Pero ni liberales ni conservadores. Es cierto que los impuestos pueden ser de una u otra manera y nosotros, Estado español, tenemos mucho que transitar para alcanzar niveles similares a los países más desarrollados. Por lo tanto, nosotros está en nuestro programa electoral, en nuestros programas electorales, está en el programa de gobierno, está en el discurso de investidura, estará en el debate de la ley de cambio climático y será este Parlamento quien decida qué ley y qué impuestos en esta materia se pueda instaurar para luchar contra la crisis climática. Insisto que las figuras fiscales de los impuestos verdes en los lugares donde se han consolidado de manera muy importante, por cierto, siguen avanzando las opciones políticas en Europa que apuestan justamente por la lucha contra la crisis climática. El último ejemplo, las elecciones municipales en Francia, poniendo en valor justamente estrategias y contenidos de este tenor, ¿no? De manera que esto lo haremos cuando corresponda. Y con respecto al resto de la fiscalidad, nosotros hemos sido claros. En nuestro primer presupuesto retocamos la fiscalidad al alza para mejorar la financiación de los servicios públicos esenciales. Hemos topado con esta crisis. Pone más en valor ese esfuerzo, por cierto, que en un estado de normalidad. Y retocaremos los impuestos cuando pase esta crisis. Y con respecto a lo que está haciendo el Gobierno de España, yo estoy de acuerdo. Nosotros vamos a apoyar que el impuesto a la riqueza, la tasa Tobin, la tasa Google y ese largo etcétera de propuestas que hace el Gobierno progresista español, y si de nosotros depende, sale adelante. Pero ahora su partido me consta que se está dedicando a la política y tiene una gran oportunidad para influir en la política fiscal española, ¿no?
Muchas gracias, señor vicepresidente. A continuación, punto 1.4, la pregunta del señor diputado Iñaki Labandera, del Partido Socialista Canario. Tiene la palabra por tiempo de 5 minutos.
Gracias, señor presidente. Bueno, esta pregunta fue registrada en mayo, ¿no? Y era sobre medidas tributarias que estudiase el Gobierno para aliviar esas obligaciones tributarias a las que se enfrenta el tejido empresarial canario. Ha pasado tiempo, se han tomado medidas. Me gustaría que nos contase qué medidas se han tomado y que debatiésemos después en un segundo turno sobre medidas complementarias que se pudiesen tomar. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Labandera. Para contestar tiene la palabra el vicepresidente del Gobierno, don Román Rodríguez, por tiempo máximo de 5 minutos.
Efectivamente, hay algunas preguntas que parece que respondían a un contexto económico y social distinto. Es inevitable que esto ocurra. Decirle que, como el resto de las administraciones públicas españolas, durante el periodo de estado de alarma se tomaron decisiones de aplazar deudas tributarias de manera voluntaria. Por otra parte, hay entidades empresariales con las que mantenemos relaciones, obviamente, que no lo hicieron, porque al final el aplazamiento no elude el pago, sino es un aplazamiento, y hay gente que prefirió incluso no utilizar esta prerrogativa que la crisis ha facilitado a las empresas porque consideraban más fácil de gestionar los pagos trimestrales que hacerlo de un solo golpe, ¿no? Y por lo tanto esas medidas han tenido su impacto para facilitar la liquidez de las empresas, el circulante, pero yo diría que las medidas más relevantes entonces y ahora siguen siendo la facilitar liquidez a la empresa por la vía de los créditos avalados, ¿no? El caso del ICO está siendo importante. Como saben, hay ya 80.000 millones de euros que se han trasladado en préstamo a las empresas españolas. Calculamos unos 2.600 millones en el caso de Canarias. Y nosotros, modestamente, a través de la Sociedad de Garantías Recíprocas, hemos puesto a circular 180 millones de euros de préstamo para facilitar, en este caso, la liquidez a las pequeñas y medianas empresas. También, por supuesto, necesitamos recursos financieros no solo para mantener la liquidez, sino ahora para facilitar las inversiones y para mejorar las actividades económicas. Y también va a haber recursos por parte del ICO en este sentido. Necesitamos medidas de apoyo a las empresas en todos los órdenes y, por lo tanto, buscar mecanismos para recuperar la actividad paralizada e incluso nueva actividad. Incluso todas estas medidas, por cierto, todas las medidas están en el Pacto por la Reactivación Social y Económica. De manera muy especial, ver la posibilidad de adecuar el régimen económico y fiscal a las circunstancias de la crisis, buscando aplazamiento de determinadas figuras para adaptarla a las circunstancias de parálisis de la economía. En definitiva, señoría, el Gobierno y las áreas económicas, fundamentalmente, están comprometidas en la reactivación de la economía por la vía de facilitar ayudas, subvenciones, por la vía de facilitar liquidez, por la vía de adecuar el REF a las nuevas circunstancias y, desde luego, buscar recursos estatales y europeos para facilitar la recuperación de la actividad empresarial.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Y tiene la palabra el señor Lavandera por tiempo de 4 minutos y medio.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, yo creo que ya es algo que hemos asumido todos, que estamos ante la mayor contracción económica desde la Gran Depresión del 29. Hay una caída estimada del 10% del PIB a nivel del Estado, mayor en economías como la Canaria, donde la dependencia de sectores cíclicos como el turístico y en general el sector servicios, cuyo peso en la economía canaria es 10 puntos por encima de la economía española, hace que se resienta con mayor intensidad nuestra estructura productiva. Usted ha hecho referencia al pacto, un pacto del que se derivarán medidas, un pacto que trabaja, lo puedo resumir en 3 ideas básicas: mantener el sector productivo, mantener los servicios públicos y disponer de una serie de medidas concretas que se concretarán con ficha financiera en el plan para la reactivación económica y social. Y evidentemente hacen falta recursos fiscales, hacen falta ingresos, transferencias que nos vengan desde fuera y también tributos propios, ya que se ha hablado tanto de fiscalidad por aquellos que me han precedido en la palabra en otras preguntas. Desde luego, lo que sí podemos entender es que todas estas medidas de liquidez, solvencia, préstamos ICO, los 100.000 primeros millones, ahora 40.000 que se acaban de aprobar, incluso dentro de esos 40.000, 10.000 ampliables para participar en empresas de sectores estratégicos que puedan caer en riesgo de insolvencia, el Banco Europeo de Inversiones, Aval Canarias, Sodecán, las plan de ayudas a pymes, etcétera, 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 el aplazamiento del pago de tributos que ha hecho su propia consejería, son medidas que vienen apuntando a eso, a mantener el tejido empresarial. Pero mire, lejos de discursos arquetipados y falsos que suele usar las formaciones conservadoras con que hay que bajar los impuestos, que lo único que hacen es poner en riesgo la sostenibilidad del estado del bienestar, porque también tenemos que salir todos juntos de esta crisis, y puedo poner varios ejemplos. Lo que se hizo en su día con el impuesto de sucesiones y donaciones, no entender que la fiscalidad es un instrumento que la ciencia, tanto que hablamos de la ciencia en esta crisis, bueno, pues la ciencia económica le da validez, mucha validez, para combatir externalidades negativas, como por ejemplo en el ámbito del medio ambiente, o bajadas generalizadas de ese 0,5% de IGI que se hizo en etapa preelectoral y que tensionaron, desde luego, las arcas públicas de la comunidad autónoma. Lejos de esos discursos, y falsos, por cierto, porque en épocas de crisis, cuando otras fuerzas conservadoras han estado en el gobierno, no han bajado la fiscalidad, sino todo lo contrario, la han subido y mucho más que otros gobiernos. Sí me gustaría apuntarle que en un escenario, además, de posible deflación, con bajada de consumo, con aumento del ahorro, donde evidentemente los ingresos públicos van en función del nivel de actividad y nuestra y mantener el tejido productivo, el mayor interés además es que pueda relanzarse la actividad económica lo antes posible, con la mayor intensidad posible, y que esos ingresos públicos vuelvan. Pero lejos de plantear bajadas fiscales generalizadas y demagogas, sí me gustaría que estudiase al menos, llamémoslo, microcirugía fiscal, ¿no? Hay algunas bonificaciones incluso que yo entiendo, ya lo veremos en el debate del pleno de la semana que viene, que podrían revisarse. Incluso hay cuestiones que no entiendo por qué un motor de combustión en un coche híbrido pues está al 0% igual que un coche eléctrico. Le pongo un ejemplo, un detalle cualquiera, ¿no? Hay muchas cuestiones que se podrían revisar, pero hoy le quiero plantear el tema de las tasas de puertos canarios en relación a el sector náutico-turístico, ¿no? El sector de excursiones. Estamos hablando de unas cuantías menores, pero que para este sector son importantes porque, al fin y al cabo, no tienen clientes y están pagando esas tasas sin poder ejercer su actividad. Entonces, están incurriendo en unos gastos de ingresos públicos por una prestación de servicio que sí se está realizando, porque el atraque es el atraque, pero es evidente que sí, tal vez, yo sí le pediría al Gobierno que en determinados sectores como es este, el sector turístico, donde una empresa como Puertos Canarios, que ha tenido beneficios en años anteriores, pues se plantease temporalmente algún tipo de medida de relajación de este tributo, de tasas, hacia un sector que hay que mantener también vivo para cuando vuelva el turismo con la intensidad que todos deseamos, pues pueda recuperarse y seguir pagando impuestos y seguir contribuyendo al bienestar de todos los canarios y canarias. Muchas gracias.
Gracias, señor Lavandera. Tiene la palabra para contestar el vicepresidente del Gobierno en Conservación de Presupuestos y Asuntos Europeos por tiempo de 2 minutos y medio.
La política fiscal, señoría, y lo sabe usted bien, es determinante, es clave para el desempeño de la cuestión pública. Y ahí se retrata todo el mundo, aquellos que tienen un discurso exigente de gasto público y en paralelo promueven menos impuestos, ¿no? Esa contradicción se resuelve cuando llegan al gobierno, porque no cumplen nada de lo que han dicho cuando están en la oposición, y sabemos y tenemos clamorosos ejemplos, ¿no? La pérdida de riqueza en el Estado español este año va a estar más cerca del 13% que del 10% del PIB, según casi todos los analistas. Mala noticia para el conjunto de la economía del Estado español. Y nosotros vamos a estar más cerca del 20% que del 15%, muy mala noticia para los intereses de nuestra comunidad. Y en este contexto, siempre, pero en este contexto, la fiscalidad se convierte en esencial si de verdad queremos que el sector público desempeñe la función que le corresponde, y es prestar servicios esenciales, garantizar inversiones y rescatar, ayudar a la familia, ayudar a los trabajadores y ayudar a la empresa. Hemos visto en esta crisis que estamos viviendo ultraliberales reclamando la intervención del Estado para que lo pague todo, ¿no? Los mismos que denostaban hace 90 días, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, ahora lo aplauden. De manera que esas contradicciones las veremos. Con respecto a la fiscalidad propia, nuestra voluntad no es ni subir impuestos ni bajar impuestos durante estos duros 2 años de crisis, que no quiere decir cosas como las que usted ha planteado. Es decir, tocar 80, 100 millones es una cuestión que, si la discutimos con precisión, la podemos acordar. Tendremos oportunidad el próximo martes en una comparecencia sobre fiscalidad, pero sobre todo en torno a la ley de presupuesto. La ley de presupuesto toca, yo tengo alguna competencia como gobierno para actuar en algunos ámbitos, pero cuestiones como las que usted plantea, yo creo que tenemos la oportunidad de discutirla en torno a la ley de presupuestos del año 21, que ya está en ciernes, ya nosotros estamos trabajando los escenarios del año 21, por cierto, nada halagüeño, sobre todo si no se actualizara el sistema de financiación autonómica. Al margen de la economía, tendríamos un grave problema, no solo nosotros, sino el conjunto de los servicios públicos, de manera que ese reto que nos hace de hablar de las tasas de Puerto Canario, pues lo miraremos con cariño y adaptado a las circunstancias de los sectores.
Gracias, señor Rodríguez. La siguiente pregunta del señor diputado Fernando Enseñat Bueno, del Grupo Popular, por tiempo de 5 minutos.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero, y buenos días también a todo su equipo. Antes de nada, señor presidente, desde el Grupo Popular queremos advertir que no nos parece lo más adecuado, y por favor trasládelo, que el consejero hable desde el atril mientras que los grupos que le interpelamos y le preguntamos lo hacemos desde esta mesa. En otras comisiones los consejeros se sientan en la mesa y hablan también en iguales de condiciones. De todas maneras, señor Rodríguez, con el cariño que le tengo, que usted sabe que le tengo, si usted se siente más poderoso por hablar desde el atril, nosotros no tenemos ningún inconveniente que coja el atril, lo suba en un avión y cuando vaya usted a hablar con la ministra en Madrid, se lo lleve. A ver si así conseguimos que este gobierno de Canarias traiga algo de lo que les debe el gobierno de Pedro Sánchez. Pero bueno, vayamos a la pregunta que nos compete hoy. Señor Rodríguez, nos gustaría saber desde el Grupo Popular si tiene su gobierno, el gobierno de Canarias, la intención de bonificar el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto a los fallecidos, a las familias que han perdido un ser querido por el COVID-19. Desde el primer momento, desde el minuto cero, mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, ha puesto sobre la mesa la necesidad de buscar alguna fórmula, de buscar una bonificación a este impuesto para estas familias. Y no porque sea un impuesto injusto, que lo es. Es un impuesto que hace pagar a las familias que reciben una herencia del padre, de la madre, del abuelo, por recibir unos bienes que ya el fallecido ha pagado durante toda su vida y que el heredero seguirá pagando durante toda su vida. Y no se lo estamos pidiendo porque sea un impuesto gravoso, que lo es, porque dependiendo de la situación y de los valores de los bienes será más o menos caro pagarlo. Y yo sé que usted me va a decir que en Canarias, a pesar de ustedes, sigue habiendo una bonificación antiimpuesto, pero yo también le recuerdo que gracias a ustedes muchas familias en otras comunidades autónomas y en esta, en situaciones semejantes a la actual, han tenido que renunciar a su herencia. Y no porque el impuesto fuera muy alto, sino porque no tenían liquidez para pagarlo, que son cosas distintas. Se lo pedimos también no porque sea un impuesto arcaico del pasado, que lo es, y que este gobierno de izquierda, ya lo sabemos, en su afán de subir a los impuestos a las familias, lo ha recuperado, el impuesto de la muerte, algo que ya habíamos superado en esta comunidad autónoma. Y no se lo pido porque en el ADN del Partido Popular sea bajar los impuestos sin complejos. Nuestro ADN es bajar los impuestos en la medida de lo posible a las familias, a los autónomos y a las clases medias trabajadores. Yo sé que a la izquierda lo que le gusta es subirlo, pero bueno. Y no se lo pido porque sea una gran recaudación, que la verdad es que no es una gran recaudación. Afecta a 162 familias y que de aquí reiteramos nuestro más sentido pésame, y sé que hablo en nombre de todos los grupos que estamos aquí, por lo tanto no es una gran recaudación. Se lo pedimos o no se lo pedimos por ninguna de todas esas razones, simplemente se lo pedimos y de verdad, con sinceridad, sin acritud, por razones de corazón, de reconocimiento, de gesto, de sensibilidad con esas familias que han perdido un ser querido durante esta pandemia. También le digo que si fuera por mí, yo lo extendería para todas esas familias que han perdido un ser querido durante el estado de alarma, aunque no fuera por el COVID. Pero bueno, yo sé que probablemente pedirle esto a este gobierno es un poco más complicado. Por lo tanto, me conformo con que saber si ustedes, y le reiteramos otra vez a este gobierno, sin acritud, señor Rodríguez, ¿tienen ustedes pensado buscar alguna fórmula para bonificar este impuesto a las familias que han perdido un ser querido por el COVID o la COVID-19? Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Enseñat. Y antes de dar la palabra al vicepresidente, con las manifestaciones que han hecho algunos diputados, y quiero hacerlo, se puede reconsiderar, tampoco es la mejor manera esta. Quiero decir que esta no es una cuestión de esta presidencia ni de esta mesa. El viernes pasado se llevó a cabo en Transición Ecológica también este formato de comisión, quiero aclararlo, con lo cual es correspondencia de la mesa y estoy completamente de acuerdo, hay que buscar soluciones. Con lo cual, esta mesa se la trasladará a la mesa del Parlamento las recomendaciones de sus señorías de los diputados, pero quiero recordar eso, que no es esta presidencia ni es la primera comisión que se hace, sino fue el viernes pasado en transición ecológica. Disculpe, señor vicepresidente y consejero, tiene su turno de respuesta por tiempo de 5 minutos.
Señor diputado, el Gobierno ya bonifica el impuesto de donaciones y sucesiones, como bien sabe, a través de la norma presupuestaria que revisó esta figura fiscal, para que esta imposición, que para que sea justa tiene que ser común a todos los contribuyentes, debe ser objetiva, tiene que estar justificada y además ser progresiva. Y aprovecho y le digo que yo no me gustan los aviones, ya lo saben los que más me conocen, pero no tengo ningún inconveniente en coger el avión las veces que haga falta para traer de Madrid lo que nos quitó el Partido Popular. No les quepa duda.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Tienes la palabra ahora, señor diputado Fernando Señal, por tiempo de 2 minutos.
Gracias, señor presidente. Y, por supuesto, sé que no era responsabilidad de esta mesa y le agradezco que lo traslade. Es verdad que ha habido otras la Comisión de Medio Ambiente, también ha habido otras donde sí se ha sentado ahí, por eso le pido que se lo traslade. Señor Rodríguez, no se enfade usted, que se lo decía sin acritud, se lo decía desde el cariño. Yo sé que usted va a Madrid, el problema es que no trae nada. Cada vez que va a Madrid, como le dije en el último pleno, este Gobierno de Canarias, blando con Madrid, trae agua, hace agua. Y por eso le decía que se llevara usted el atril, a ver si así le daba un poco más de empuje. Pero bueno, vayamos a lo que nos compete. Yo sé que ustedes han tocado el impuesto, este impuesto, claro que sí, como han tocado el IGI, como han tocado deducciones en el impuesto sobre la renta. El problema es que lo han tocado para subirlo. Ustedes suben los impuestos. Yo lo que le estoy pidiendo, sin acritud, es pues una sensibilidad con un determinado sector y que los baje. Yo sé que no, usted no se los va a bajar a los demás. Usted lo que le gusta es subir los impuestos, y ya lo hizo. Por eso digo nosotros que sin complejos, estos complejos que tiene la izquierda, que el Partido Popular no los tiene, nosotros apostamos por bajar los impuestos. Pero mire, yo sé que no nos vamos a poner de acuerdo. Para usted subirlos es positivo, como lo veremos en la siguiente pregunta que le voy a hacer. Para nosotros subir los impuestos es negativo. Para usted recuperar este impuesto que es arcaico, es un avance. Para nosotros es un retroceso. Este impuesto que usted lo califica como bueno, como justo, como equitativo, para nosotros es injusto, porque hace pagar por algo que ya ha pagado el fallecido y que va a seguir pagando el heredero. Pero mire, yo creo que a veces, y le tiendo la mano, yo creo que a veces podemos encontrar puntos de encuentro y podemos encontrar momentos donde poder estar de acuerdo ustedes, la izquierda y nosotros. Y yo creo que este sería un buen momento y por eso le pedimos, de verdad, desde la responsabilidad, un gesto con esta familia, que no va a suponer una caída de recaudación para las arcas de la comunidad autónoma, y que bonifiquemos, que busquemos una manera de bonificar el impuesto de sucesiones y donaciones. Para mí, para todas las personas que han perdido un ser querido durante este estado de alarma. Pero bueno, si no puede ser para todos, por lo menos para los que han sufrido por el COVID-19, porque además no han podido ni siquiera despedirse de sus seres queridos. Sería un gesto de Canarias a través del Gobierno de Canarias con todas esas familias. Y yo espero que usted, y hay tiempo, lo reconsidere.
Muchas gracias. Señor Enseñat, tiene la palabra para responder el Gobierno por un tiempo de 4 minutos 15 segundos.
Insisto en que la política fiscal retrata a las opciones políticas, los que de verdad se ocupan y preocupan por la mayoría social, por el papel de un Estado que ahora se ha puesto en valor, ahora, con esta crisis, la de la pandemia sanitaria, se ha puesto en valor qué sería de las familias vulnerables si no tuviéramos un Estado fuerte capaz de responder a esa demanda. ¿Qué sería de ellos? ¿Qué sería de los millones de personas que no tienen para sobrevivir? ¿Qué serían de los casi 4 millones de trabajadores que han estado en ERTE con recursos públicos vía endeudamiento? ¿Qué sería de las empresas si no llegan a ser los 80.000 millones puestos en marcha en una primera instancia por el Gobierno de España para los créditos ICO? ¿Qué sería de la mayoría social si no tuviéramos un Estado fuerte? Y luego hay los que creen en el Estado mínimo, ¿eh?, para beneficiar a las minorías. Y yo creo que es legítimo que existan opciones políticas conservadoras y progresistas y que cada uno se retrata. Pero nosotros somos un gobierno progresista y la fiscalidad para nosotros es un elemento esencial. Esencial para prestar servicios sanitarios, servicios educativos, hacer vivienda, atender a los vulnerables, luchar contra la crisis climática, en definitiva, hacer una sociedad más justa y equilibrada. Y nos tratamos de asemejar a los países más desarrollados, más democráticos y más justos del mundo, que son justamente los europeos del centro y del norte de Europa. Hay otros que prefieren asimilarse a estados como el norteamericano, que ahora estamos viendo el daño que produce para los sectores populares la pandemia en los Estados Unidos, donde la gente no tiene derecho ni siquiera a ser asistido. Ese modelo de Estado, el modelo liberal, de situarlo todo en el ámbito del mercado, es legítimo, pero nosotros no lo compartimos. Y mientras gobernemos seremos coherentes con nuestro discurso, con nuestros programas. No vamos a dar un paso atrás en los servicios públicos. Y el mejor ejemplo es esta crisis frente a la anterior. La anterior crisis que dirigió la derecha política española, con sus correlatos locales, se saldó con la austeridad, con los recortes, echando a trabajadores sanitarios a la calle, recortando los gastos educativos, recortando las pensiones. Y ahora, afortunadamente, hemos aprendido la lección y tanto en Europa como en el Estado español y en Canarias no estamos dispuestos a aceptar la política de la austeridad y los recortes. Nos resistiremos a recortar gasto sanitario, gasto educativo, ayuda a los vulnerables o ayuda a los trabajadores y a las empresas, porque también reciben ayuda. Esos son dos modelos de organizar esta sociedad. Nosotros optamos por este segundo, otros por el primero, pero por ahora, y espero que durante mucho tiempo, esos otros están en la oposición política.
Muchas gracias, señor Rodríguez. La siguiente pregunta, también señor diputado, don Fernando Señor Bueno, del Grupo Popular, por tiempo de 5 minutos.
Gracias otra vez, señor presidente, y saludos otra vez al señor consejero y a todo su equipo. Señor Rodríguez, el pasado jueves el señor Pedro Sánchez anunció eso que le gusta tanto a los gobiernos de izquierda, y más a este gobierno del Partido Socialista, con la izquierda radical de Podemos y con Nueva Canaria. Sí, con Nueva Canaria. Porque ustedes, allí en Madrid, votan a todo que sí, aunque luego nunca sabemos por qué lo hacen y cuáles son los resultados, porque nunca traen nada para Canarias. Pero ustedes votan que sí. Pues bien, el pasado jueves, el señor Pedro Sánchez anunció subida de impuestos para salir de la crisis. Justo todo lo contrario que hace Alemania, esa que le gusta a usted tanto, que baja el IVA turístico, o que hace los países del norte, o que hace Italia y Portugal, que anuncian bajadas de impuestos y ayudas para salir de la crisis. Una subida que, por supuesto, como dice siempre la izquierda, solo va a afectar a los ricos y a los muy ricos, y que va a ser para sostener nuestro estado de bienestar. Pero aquí todos sabemos que cuando la izquierda sube los impuestos, al final quien termina pagándolos son las clases medias trabajadoras, las familias y los autónomos. Y cuando la izquierda sale del poder, nuestro estado de bienestar lo que está es hundido y con tasas de paro por encima del 30%. Eso es la gestión de la izquierda. Pero mira, le voy a poner un ejemplo. El señor Pedro Sánchez dice que va a subir el IRPF a las clases más altas y las recaudaciones estimadas son 300 millones. Sin embargo, también dice que va a subir el IVA, el hiperreducido y el reducido, eso que pagan los ricos, y que la estimación de recaudación será 8.000 millones. 300 millones frente a 8.000 millones. O que la equiparación del diésel y la gasolina, que pagamos también aquí en Canarias, 40 euros por cada consumidor al año. O que la tasa Google, del que usted acaba de ser un firme defensor, pues le va a costar a las familias, a los autónomos y a las clases medias 500 millones de impacto. Lo digo por eso de digitalizar la economía. Le recuerdo que es un objetivo de esta comunidad autónoma. Vamos, impuestos a los ricos, a los muy ricos y a los más ricos. Pero la realidad es que los pagamos siempre los mismos, las clases medias. Pero hoy no le vengo a hablar del Gobierno de España, le vengo a hablar del Gobierno de Canarias. Durante estos últimos meses, durante los meses que ha durado el estado de alarma y este desconfinamiento, lo que llevamos, los autónomos y las pymes canarias se han quejado amargamente de que este Gobierno de Canarias los ha abandonado. Ni una sola medida para ayudarles, salvo ese complemento del 30%, esos 11 millones escuetos que ustedes, después de 4 meses, todavía son incapaces de pagar al 100%. Y ustedes han rechazado todas las medidas que ha propuesto el Partido Popular, medidas sensatas y medidas reales, como bonificar las cuotas de marzo y abril de los autónomos o una cuota cero hasta el mes de diciembre. Con el Partido Popular, los autónomos en Canarias no hubieran pagado esas cuotas de autónomos porque tenían sus negocios cerrados. Medidas como ayuda al emprendimiento, ayudas a la contratación, microcréditos directos, avales, esos que ustedes sacan ahora tarde y, como le dije el otro día, espero que no mal, y bajar los impuestos. ¿Cómo hizo el señor Rajoy en el 2016? Que de esa parte ustedes nunca se acuerdan. La mayor bajada de impuestos que hubo en España, una vez superada la crisis. Pero mire, todas estas medidas no se las ha inventado el Partido Popular de Canarias. Son medidas que ya están tomando otras comunidades autónomas y que han tomado del Partido Popular, pero también del Partido Socialista, señor Rodríguez. Y ahora empezamos a caminar lentamente en esta salida. Y los empresarios, los autónomos, las pymes, las clases medias trabajadoras se preguntan, después de ver el anuncio del señor Pedro Sánchez, si ustedes aquí en Canarias, que son los mismos, Podemos, PSOE y Nueva Canaria, que además les gusta subir los impuestos, porque además lo dicen abiertamente, nos van a subir los impuestos. Señor Rodríguez, ¿este gobierno de Canarias le va a subir los impuestos a los canarios? Otra vez.
Muchas gracias, señor Enseñat. Para responder, tiene la palabra el vicepresidente del Gobierno, señor Rodríguez, por tiempo máximo de 5 minutos.
Hay una patología que se llama sordera. Pero usted no me ha escuchado decir cómo. Mire, este Gobierno, en esta etapa, ni va a subir los impuestos ni va a rebajar el gasto público. Fíjese usted si somos claros y contundentes. No vamos a subir los impuestos, pero tampoco vamos a poner en la calle a los trabajadores sanitarios como se hizo en la anterior crisis. Creemos que estamos en condiciones gracias a los ahorros de la sociedad canaria, de los ayuntamientos, de los cabildos, del propio Gobierno, en la búsqueda de transferencias del Estado español y de la Unión Europea, y si fuera necesario del endeudamiento público para resistir la pérdida de ingresos en este momento crítico, para que esos recursos se destinen a mantener los servicios esenciales, las inversiones públicas y las ayudas a los sectores económicos. Esta es nuestra propuesta y la vamos a mantener contra viento y marea. Cierto es que pertenecemos a la Unión Europea y cierto es también que pertenecemos al Estado español, y las políticas que se impongan en Europa nos vincularán, aunque no nos gusten, aunque van en la dirección correcta. La presidencia y la vicepresidencia de la Comisión está defendiendo subir el IVA, que son partidos, por cierto, conservadores, están planteando que la imposición indirecta para la consolidación fiscal sea la respuesta. Usted niega esto, pero sus correligionarios en Europa defienden lo contrario, de manera que nosotros vamos a defender, en el caso de Canarias, mantener el diferencial fiscal que hemos consolidado, pero vamos a pelear por no retroceder ni un euro en el gasto público para que los servicios básicos se garanticen y también las inversiones y las ayudas a los sectores económicos. Y creemos que hemos generado condiciones entre todos, sociedad canaria, ayuntamientos, cabildos, gobierno de Canarias, para, utilizando los ahorros acumulados en la última década por la estructura institucional de Canarias, más de 3.200 millones por parte de ayuntamientos y cabildos, casi 900 millones incorporando los 500 millones de carretera que ustedes nos quitaron y que ahora recuperaremos, para destinarlos a compensar la pérdida de ingresos. Vamos a pelear, sin duda ninguna, por captar transferencias del presupuesto europeo, que puede ser muy interesante y expansivo gracias al plan de reconstrucción, y que luego veremos en la Comisión de Asuntos Europeos, y vamos a trabajar porque tengamos una ley de presupuesto en el año 21 que reconozca nuestros derechos sociales y económicos y la presupuestación correspondiente. Insisto, y si fuera necesario, recurriremos al endeudamiento local, insular y canario, porque tenemos capacidad para hacerlo, porque tenemos solvencia más que contrastada para conseguirlo a precios justos, para que en ningún caso la austeridad y los recortes que tanto les gusta a ustedes no vuelva a las instituciones de Canarias.
Muchas gracias. Señor Rodríguez, tiene 1 minuto 15 segundos para enseñarte si quiere utilizarlo. Sí, sí, ok. Tienes tiempo.
Gracias, señor presidente. Señor Rodríguez, los canarios No estamos sordos. Lo que pasa es que ya no nos creemos a este gobierno. Yo no estoy sordo. Yo recuerdo perfectamente lo que usted decía en la oposición cuando era don Román y lo que dice ahora en el gobierno cuando es el señor Rodríguez. No estamos sordos. Lo que pasa es que ya no le creemos. Y no le creemos porque ustedes ya han subido los impuestos a los canarios. No les creemos porque ustedes son de solución fácil, esa de subir los impuestos a la primera de cambio. No les creemos porque esta comunidad autónoma tiene como mínimo un agujero de 1.500 millones de recaudación que tendría que recuperar, que tendría que llenarlo con lo que le debe Madrid, con lo que ustedes deberían de estar reclamando de los 16.000 millones que no reclaman, de los 1.200 millones de convenio, los 500 millones de carretera. Pero ustedes son un gobierno blando, y como son un gobierno blando y Madrid pasa de Canarias, ustedes no recuperan ese dinero. Y como no recuperan ese dinero, usted dice que tiene que recurrir al endeudamiento masivo. ¿Y sabe lo que pasa? Que aquí todos sabemos que cuando la izquierda se endeuda masivamente, al final quien termina pagando esa deuda son las clases medias, las familias, con más impuestos. Y ustedes subirán los impuestos. Y por eso no le creemos. Pero mire, este fin de semana estuve en mi isla, visitando, como hago habitualmente, a autónomos y a pymes y a comerciantes. ¿Y sabe lo que me decían? Dile hasta gobierno de izquierda, al de Madrid y al de Canarias, que no somos vacas para ordeñar, que ahora lo que necesitamos son ayudas, ayudas reales y ayudas concretas, ayudas como les puse, que ya el Partido Popular desde el minuto cero puso sobre la mesa y que ustedes no han querido cogerlas.
Gracias, señor Señat. Para la respuesta tiene la palabra el señor vicepresidente del Gobierno por tiempo de 2 minutos.
Señoría, ustedes no representan a la sociedad canaria porque hasta que se demuestre lo contrario, la mayoría social democrática está del lado de este gobierno. Ustedes representan a la derecha política canaria en parte. De manera que no se arrogue la representación del conjunto del pueblo porque no la tiene usted. En todo caso, las fuerzas políticas que apoyan a este gobierno son mayoritarias en este Parlamento y ¿sabe por qué? Por el voto popular. Y lo que dijimos en nuestros programas electorales, lo que dijimos en el Pacto de Progreso, lo estamos cumpliendo. Nosotros dijimos que revisaríamos, para garantizar los servicios básicos, los derechos de la gente, revisaríamos la fiscalidad, como lo hicimos en el primer presupuesto que nos tocó. Y ha surgido una situación, una variable inesperada, al mundo entero, al mundo entero. Y con esa variable inesperada de una crisis sanitaria no resuelta, véase lo que está pasando en Lérida o en Lugo, vamos a ver cómo nos manejamos con la crisis sanitaria, porque nos puede volver a dar un susto y este será mortal de necesidad para la economía si volviéramos al confinamiento total, cosa no descartable, desgraciadamente, visto los ejemplos de Cataluña y los ejemplos de Galicia. Por lo tanto, frente a esta situación, este gobierno ha dicho que va a resistir, que va a mantener la sanidad, la educación, las políticas de vivienda, que va a ayudar a los ciudadanos, a los trabajadores y a las empresas sin recortar el gasto público. Y para ello no vamos a recurrir a la fiscalidad, que sería legítimo como va a ser el gobierno de España. Vamos a exigir utilizar nuestros ahorros, esos 4.000 millones de euros que hemos acumulado las instituciones canarias en la última década, ponerlos al servicio de la contención de la crisis. Vamos a exigir las transferencias que correspondan del presupuesto europeo en nuestra condición de región ultraperiférica y del presupuesto español que debe salir adelante para el año 21 en virtud de nuestro REF, y vamos a recurrir, si es necesario, al endeudamiento para garantizar los derechos de nuestra gente, para que no les pase a Canarias lo que les pasó cuando ustedes gobernaban. Recortes, recortes y recortes. Iremos a Madrid las veces que haga falta para defender nuestros derechos y para recuperar lo que su partido nos quitó.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Continuamos con las preguntas. A continuación, la pregunta 1.7. Señorías, silencio, por favor. Decimos, por favor, que continuamos con la comisión. Todavía no hemos terminado. Siguiente punto, el 1.6. Señorías, 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 vamos a continuar con la comisión. Les apelo a seguir con la discusión cuando termine la comisión o fuera de esta sala. La siguiente pregunta, la 1.6, del señor diputado don Manuel Marrero Morales. Tiene la palabra del grupo Sí Podemos Canarias por tiempo de 5 minutos.
Buenos días a todos los presentes y a la ciudadanía de Canarias. Buenos días, señor vicepresidente. La pregunta tiene por objeto el que, de alguna manera, explicitemos el cumplimiento que este Gobierno tiene como compromiso de invertir en investigación, documentación, conservación, restauración, difusión, enriquecimiento, puesta en valor o uso y redacción de instrumentos de protección del patrimonio cultural de Canarias. Sabemos que por el artículo 131 de la Ley 11 de 2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, se establece en esta ley que cada obra pública en el presupuesto de licitación con un valor superior a 300.000 euros de financiación de los presupuestos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias consignará un importe correspondiente al menos al 1,5% del presupuesto de licitación para destinarlo a investigación, documentación, etcétera, todo lo que anteriormente planteé en cuanto también a los instrumentos de protección del patrimonio cultural de Canarias. La gestión del patrimonio cultural de Canarias es una responsabilidad que este Gobierno pues tiene claro que asume, y especialmente su conservación, el incremento del conocimiento, el aprecio y el respeto por los valores, promoviendo el uso y disfrute como bien social de un modo compatible con la preservación. Pequeñas empresas especializadas en el campo del patrimonio cultural han apostado por la investigación, por aumentar el conocimiento, trabajan también en la preservación y puesta en valor de los recursos patrimoniales heredados, y cada vez surgen más empresas especializadas en torno a asuntos como la arqueología, la museografía, la restauración, entre otras especialidades. Recientemente, con motivo de la crisis del coronavirus y del confinamiento, hemos visto cómo entra en valor toda la cuestión cultural. Es decir, la sociedad confinada y en sus casas pues ha podido disfrutar de publicaciones, de visitas virtuales, de documentales, de un montón de ofertas gratuitas planteadas desde el sector cultural. Por tanto, tenemos que plantearnos instrumentos de protección, de colaboración con las administraciones y la ciudadanía organizada para no tener que lamentar la pérdida de elementos relevantes del patrimonio cultural. Contamos en Canarias con un número significativo de conjuntos históricos, pero el 50% de ellos carecen del obligado plan especial. La mayoría de los municipios no tienen actualizadas las cartas etnográficas y arqueológicas, el patrimonio mueble que engloba el pictórico, escultórico, orfebre, textil, tiene que incluirse en alguno de los instrumentos de protección para evitar su pérdida. Amplias zonas de todas las islas no han sido aún prospectadas, por lo que no se puede identificar ni proteger sus patrimonios, el arqueológico, el industrial, el arquitectónico, el artístico, etcétera. Por tanto, tenemos que impulsarlo. Señalamos el estado del mantenimiento, por ejemplo, en sitios como lo que pertenece al Gobierno de Canarias, y en este caso, pues, el Palacio de Nava, que está cerrado aún y está impulsándose diferentes proyectos, los inmuebles de la Zarza y la Zarcita en La Palma, la Casa de los Coroneles, el Julan, Guayadeque, Sendro, que está en estado ruinoso y que contiene vasijas con neonatos que son únicas a nivel mundial. Y bueno, se está haciendo algo actualmente, se está avanzando en los archivos históricos provinciales, como el de la ampliación del de Las Palmas, pero la cuantía económica viene resultando, por un lado, insuficiente, y por otro lado, llega de manera un poco tardía, porque pues las licitaciones de obras pues son como son, y habría que plantearse a lo mejor planes plurianuales u otro tipo de cuestiones. Por tanto, estamos convencidos de que este Gobierno va a cumplir con el artículo 131 de la Ley del Patrimonio Cultural de Canarias para ser garantes en promover la investigación, impulsar la creación de centros especializados, de museos insulares y de facilitar el acceso a la investigación patrimonial a personal especializado. Hemos de garantizar una óptima coordinación de políticas de investigación con otras administraciones e instituciones, pues todas esas políticas redundarán en el conocimiento, en la difusión, los valores del patrimonio cultural de Canarias, que lo consideramos, este Gobierno y los grupos que lo sustentan, lo consideramos el bien más preciado y el más alto valor de cuantos poseemos como comunidad, junto con el, supuestamente, el patrimonio natural y la biodiversidad de Canarias. Por tanto, espero que el compromiso público se siga manteniendo totalmente y apostemos por esa gestión del patrimonio cultural de las islas.
Gracias, Señor Marrero, para contestar, tiene la palabra el señor Rodríguez por tiempo de 5 minutos.
Señor Marrero, ¿cabría para alguno vender el patrimonio de Canarias? Y de esa manera ser coherente con aquello de la fiscalidad, ¿no? Nosotros no haremos eso. Nos parece que una de las claves del progreso de una sociedad es conservar su patrimonio en toda su dimensión. Canarias lo tiene y lo tiene en gran dimensión. Cierto es que con unos cuidados francamente mejorables y, por lo tanto, este parámetro establecido en el 131 de la Ley de Patrimonio se debe cumplir al rajatabla. También hay que reconocer que la gestión tiene su complejidad, porque estamos hablando del 1,5% del patrimonio, perdón, de la licitación en ejecución. Ya hicimos un esfuerzo adicional al principio de este año. En la ley de presupuesto del 19 había 500.000 euros para este menester en el presupuesto del 19 con cargo al 1,5% y se incrementó un 90% hasta 950.000 euros. De manera que este Gobierno expresó ya un compromiso inequívoco en favor de la aplicación de este artículo 131, prácticamente duplicando la cantidad con respecto al año anterior, justamente para facilitar el desempeño. Pero no estamos satisfechos, nos sigue pareciendo insuficiente esos 950.000 euros y me consta que la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias con la Dirección General del Presupuesto están trabajando en alguna fórmula que facilite captar más recursos y que estos puedan hacerse a lo largo del ejercicio económico con capacidad de ejecución. Y me consta que esto se está evaluando. Estamos incluso en contacto con la Administración General del Estado, que tiene un programa de similares características, para buscar las fórmulas más operativas para que cada euro que se pueda destinar a la conservación del patrimonio cultural de Canarias llegue, incluido la posibilidad de propuestas plurianuales que pudieran facilitar también el que no se pierda ni un solo euro de estos recursos. De manera, señoría, que le agradezco esta pregunta, porque actúa sobre un compromiso ya significado del Gobierno con esa duplicación de facto de los presupuestos del año 20 en relación al 1,5% cultural y la búsqueda de mecanismos para añadir los recursos que aparezcan en relación a la ejecución de obras y servicios para que puedan llegar de manera eficiente a la conservación de ese patrimonio que forma parte de nuestra historia, pero de nuestro presente y de nuestro futuro. No le quepa duda que insistiremos, también el viceconsejero de Cultura se encargará de ello, en una gestión lo más eficiente posible para captar todos los recursos en la conservación, en la investigación, en definitiva, en proteger nuestra historia.
Muchas gracias, señor Rodríguez. A continuación, el punto número la pregunta número 1.8, la última pregunta de esta comisión, de la señora diputada doña María Esther González González, del Grupo de Nueva Canaria, por tiempo máximo de 5 minutos.
Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos, consejero. Quiero plantearle una ecuación que va a tener sus valores fijos, sus factores variables, pues su coeficiente lineal, un término independiente y, por supuesto, una incógnita. Y además, lo que le voy a pedir con la pregunta es que me despeje la incógnita, que me despeje la X. Empezando por los valores fijos, el primero es que la crisis económica, producto de la crisis sanitaria por COVID-19, ha afectado a toda la sociedad, a los trabajadores, a las familias, a las empresas y también ha afectado, y mucho, a las administraciones públicas, o lo que viene a ser lo mismo, ha afectado al mantenimiento de los servicios públicos fundamentales. La segunda es que la crisis sanitaria ha provocado un incremento de gastos que no estaba previsto y a la vez una disminución de los ingresos tributarios, con lo que con menos ingresos se van a necesitar más recursos financieros para acometer las urgentes tareas que en estos momentos pues el sector público tiene obligado. En tercero, el hecho de que no solo hay que recuperar pues los 1.500 millones de pérdidas de ingresos fiscales en el 2020, sino que hay que mantener el nivel de ingresos necesarios en el futuro porque a partir de ahora va a ser más caro mantener los servicios públicos, entre otras razones porque hay que reforzar el sistema sanitario y porque evidentemente va a ser necesario incrementar las partidas sociales, ya que el nivel de personas vulnerables se está incrementando exponencialmente, con lo que hay que dar cobertura a mayor número de canarias y canarios. El cuarto factor fijo sería que también es preciso financiación adicional para reactivar nuestra economía, y para esto último pues necesitamos respuestas diferenciales y planes propios. Y como además todos sabemos que el dinero no crece en los árboles, pues como último factor variable, a estas alturas todos tenemos claro que la crisis económica provocada por la crisis sanitaria del COVID-19 no es un problema exclusivo del año 20, que este es el año en que se inicia esa crisis, pero que los efectos de la crisis se extenderían a los años 21 y 22 y que será, si todo va bien, en el año 23 cuando podamos recuperar los niveles de riqueza del año 19, porque todas las actuaciones que nos planteemos deben planificarse y toda la presupuestación pues para este marco temporal de 4 años. Y aún no habéis definido estos términos fijos, pues pasarían o vendrían los factores variables. Y en los factores variables pues está que la recuperación de los aproximadamente 1.000 millones de euros de pérdidas de ingresos tributarios para la comunidad autónoma pueden quedar cubiertos con el uso ya autorizado del superávit del 19, con la parte que le toque a Canarias del fondo no reembolsable de los 16.000 millones y, en caso de que se nos autorice, con los 500 millones de euros de las sentencias judiciales ganadas por Canarias referidas al convenio de carreteras y que el Gobierno de España, de forma unilateral, pues imputó a superávit en el ejercicio de 18. Que además los 90 millones de sobrecoste sanitario y también el sobrecoste educativo pues se cubriría también con el fondo de los 1.600 millones de euros, y que el sobrecoste del gobierno o que ha tenido el gobierno de Canarias en políticas sociales en 2020 pues puede ser cubierto con el presupuesto corriente. Pero queda por clarificar las fuentes de financiación necesarias para hacer frente a los efectos de la crisis pues en los años 21 y 22, incluyendo por supuesto los necesarios para la reactivación económica. Y consejero, entendemos que para todo esto va a hacer falta tirar de endeudamiento. Cierto es que contamos con la autorización del Gobierno de España para endeudarnos, aunque no tengo claro si es endeudarnos a largo plazo en el 20 o en el 21, y además por qué importe. Usted ha dicho que necesitamos un endeudamiento moderado, pero entienda que esa expresión pues un tanto ambigua. Y además esa expresión es la incógnita. Y yo es que aquí es donde, con la pregunta, es donde le voy a pedir que me despeje la X. ¿Cuál es la estimación que tiene el Gobierno de Canarias de endeudamiento a largo plazo para hacer frente a la reconstrucción económica de Canarias, consecuencia de la crisis producida por el COVID-19? Que muchas gracias.
Muchas gracias, señor González. Para responder a esta pregunta tiene la palabra el vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, por tiempo máximo de 5 minutos.
Había un programa de televisión que creo que había un alegato, era "usted sí que sabe", ¿no? Me parece que a usted hay que reconocerle muchas cosas. Una es el rigor con el que trabaja, con la solvencia que apunta sus ideas, que sería deseable que se extendieran, ¿no? No me refiero a este hemiciclo, sino al conjunto. Creo que es muy importante hablar con criterio y con documentación. Usted lo ha dicho bien. En este momento las administraciones públicas reducen sus ingresos porque la crisis afecta a las familias, a los trabajadores, a las empresas y a las arcas públicas, porque hay una evidente paralización de la economía privada. Y, sin embargo, en paralelo, no solamente se mantienen los gastos, sino que estos se tienen que aumentar para responder a las familias, a los trabajadores, a las empresas y, por supuesto, mantener los servicios públicos. Aquí cabría resolver la incógnita respondiéndole yo, pero usted no se merece esta respuesta, que se pinte el dinero. Pero no se puede pintar el dinero. El dinero se tiene que encontrar para dar respuesta a las necesidades ciudadanas. Mi opinión es la siguiente. Yo creo que los 4.000 millones de euros que se han acumulado en superávit por parte de los ayuntamientos de Canarias, por los cabildos y el Gobierno, si se administra bien, tienen que servir para ponderar, mitigar e incluso resolver la pérdida de ingresos de este trienio. El uso del superávit, bien gestionado, bien administrado, bien temporalizado, puede suponer la solución a la pérdida de ingresos del conjunto de las instituciones canarias en este trienio. Si esto no fuera suficiente, es posible que no sea suficiente, en ese caso habría que recurrir al endeudamiento moderado, pactado y además temporalizado. La propuesta que nosotros visualizamos es no en el año 20, que lo podemos resolver con el superávit y con el fondo no reembolsable de los 4.200, perdón, con el subfondo de los 4.200 millones que van a la minoración de impuestos cedidos, podríamos resolver este año sin grandes dificultades. Y serían las transferencias del Estado y de la Unión las que nos tienen que servir para financiar las nuevas políticas, las nuevas respuestas, para tirar de la economía, para tirar de la lucha contra la crisis climática, contra la digitalización, en favor de la economía verde. Las fuentes que deben alimentar la respuesta canaria a la crisis tienen que ser transferencias del Estado, léase esencialmente Ley de Presupuestos del 21, léase Marco Financiero Plurianual 21-27 de la Unión. Yo creo que el endeudamiento, si todo se... Bueno, por supuesto se tiene que garantizar el mantenimiento y actualización del sistema de financiación como este año. Esa es otra, ¿no? Este año el sistema de financiación autonómica se ha actualizado a pesar de la caída del PIB. ¿Y sabe cuánto representa esto en gasto adicional vía endeudamiento del Gobierno de España? 9.500 millones de euros. Cabría, como en otras épocas, no haber actualizado el sistema de financiación autonómica y hubiésemos perdido 600 millones de euros de financiación ordinaria para nuestro servicio. Pero el Gobierno progresista español ha decidido, con buen criterio, financiar 9.500 millones de euros de la financiación autonómica para garantizar la sanidad, la educación y los servicios sociales. Yo espero, deseo y estoy convencido que una ley de presupuesto del año 21 dirigida desde políticas progresistas va a mantener la actualización de la financiación autonómica, porque si no se descuadrarían todas las previsiones del gasto público español y por tanto canario en los próximos años. De manera, señoría, que creo que los ahorros deben servir para compensar la pérdida de ingresos, que las fuentes de transferencias del Estado y de la Unión deben financiar las políticas nuevas, turísticas, industriales, de lucha contra la crisis climática, vivienda, etcétera, y que el endeudamiento debe utilizarse de forma ponderada y moderada para compensar lo que precisemos. ¿Cuál es el cálculo? Mi cálculo sería un punto y medio. Punto y medio por año. Punto y medio por año. Año 21, en una hipótesis mala, nosotros con un punto y medio del PIB de endeudamiento, que serían, dependiendo del PIB de entonces, porque hay que relativizarlo, estaríamos hablando de en torno a 500 millones a pesar de la caída, punto y medio, nos podría garantizar a nosotros los ingresos suficientes. De manera que creo que es posible, con los ahorros, con las transferencias y con el endeudamiento pactado, moderado y temporalizado, mantener viva las prestaciones sociales, económicas, de todo orden y condición que desempeñan los ayuntamientos, los cabildos y el Gobierno de Canarias. Esta es nuestra posición, nuestra tesis, y vamos a pelear por ella. Es verdad que hay variables que no vamos a controlar, que dependen de la política española y de la política europea, y nos tendremos que atener a ello. Pero creemos que toca en este trienio, porque serán tres años de crisis, mantener y sostener el gasto público por la gente, por la economía y por el futuro de Canarias.
Muchas gracias, señor vicepresidente del Gobierno y consejero. Y hemos terminado la comisión, damos por levantada la comisión hasta el jueves a las 10 de la mañana. Muchas gracias.